Radio Malva, la radio de la gente.
104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia.
Frecuencia modulada, que de tanto rumear,
vamos con los saludos de rigor. Saludamos también a la audiencia de Radio Clara, si es que nos está escuchando un miércoles a las 11 de la noche. Radio Clara también aquí en la ciudad de Valencia. Habrá seleccionado para eso el 104.4 de la frecuencia. Hoy esperemos que mermelada. Y saludos, como siempre, muy especiales hacia el sur, aquella orillita de Andalucía, la ciudad de Granada. Habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Será un sábado por la tarde, supongo. Bueno, este programa que acaba de comenzar se llama Voces Meridianas. Vamos a saludar primero a nuestro voz meridiano. ¿Qué tal, Carlos?
Buenas noches, aquí estamos. Saludos a todo el mundo, especial saludo a México, que creo que hay gente por ahí escuchándonos ahora mismo. Encantado de estar aquí, creo que vamos a tener un programa estupendo.
Y nuestro don Ricardo, que hoy está tardando un poco, pero bueno, lo tenemos controlado, sabemos por qué está tardando. Después se apuntará al programa. Eso esperemos. Esperamos, ¿no, Carlos?
Sí, yo creo que llegará toda prisa, un poco agobiadón, pero llegará. Y aquí lo esperaremos con muchas ganas. A ver qué nos cuenta.
Hoy tenemos varias voces meridianas. La segunda nos la vamos a reservar para luego, no la vamos a anunciar, pero la primera esperemos que siga ahí al otro lado del Skype. Laura Cano, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Carlos, Tony, ¿me oís bien?
Perfectamente.
Y bueno, a Richard, que no está, también le mando un saludo.
Vamos a esperar que los gnomos de la radio se porten bien, seguro. Hemos contactado contigo, estás en Bruselas, vamos a presentar a Laura. Es una periodista, una chica de Madrid que está en Radio Alma trabajando. Ahí es una radio asociativa de aquella ciudad, en Bruselas, Bélgica. Y bueno, a través, vamos a citar el vínculo, ¿no?, que nos ha unido, que ha tejido este puente. Un saludo enorme a Nacho, compañero de esta radio que hace la mandanga sonora. Y se escucha en esa radio, ¿verdad?
Sí, efectivamente, y yo soy la encargada de programarlo. Por eso a través de Nacho pues hemos entrado en contacto, lo cual le agradezco mucho.
Bueno, el tema que hoy nos trae o te trae aquí a Voces Meridianas, aquí cerquita, a unos metros prácticamente del Mediterráneo, es bueno que tú estás como muy muy de cerca haciendo un seguimiento a un grupo de 150 personas afganas que están teniendo, parece que, bastantes serios problemas para poder sobrevivir allí en la ciudad de Bruselas, ¿no? La cosa parece que empieza como a mitad de octubre, ¿no? Empiezan a ocurrir cosas que no nos gustarían que ocurrieran.
Antes, en realidad antes, y son más, son cerca de 450. Lo que pasa es que se reduce el número a aquellas que están siempre juntas porque ocupan edificios. Pero en realidad el colectivo está más disperso. El colectivo empieza a tener visibilidad en septiembre, con una manifestación del 25 de septiembre que acabó en cargas policiales y en arrestos masivos. Pero en realidad lleva funcionando desde 2008, porque fue su organizador actual, Shamir Hamrat, el que se encargó de... Bueno, Shamir Hamrat era un afgano que recibió los papeles alrededor del 2008 y decidió que a partir de entonces tenía que dedicarse a ayudar a sus compatriotas, a los afganos que llegaban de Afganistán y que solicitaban papeles y solicitaban la protección política. Y desde entonces funciona el colectivo de afganos. ¿Por qué tiene especial visibilidad ahora? Pues porque hay un debate respecto a si Afganistán está en situación de guerra o no y si los afganos que llegan deberían acogerse al estatuto de refugiados o no. Está la versión del gobierno para justificar esas repatriaciones o para explicar esas repatriaciones que dice que Afganistán no está en estado de guerra y se está repatriando a los afganos a zonas seguras. Luego está la versión de los afganos que dicen que allí pues están bajo amenaza de muerte constante, sobre todo desde que las tropas británicas y estadounidenses abandonaron la zona. Todavía no la han abandonado del todo, pero ellos dicen que los talibanes ya están en la zona, la tienen prácticamente dominada, y todos se sienten bajo amenaza de muerte. Entonces hay una diferencia de versiones. En teoría la Convención de Ginebra pues establece que cualquier persona que tenga un miedo fundado a vivir en su país de origen debería poder acogerse al estatuto de refugiado.
Hola Laura, buenas noches, soy Carlos.
Hola, buenas noches Carlos.
Hola, pues yo quería que nos introdujeras un poco al tema de cómo está la situación de los migrantes en Bruselas en general. Es decir, ¿el colectivo afgano es un colectivo grande o es más bien una minoría dentro del movimiento migrante ahí en Bruselas?
Es grande por la importancia que está teniendo. Os decía que está teniendo visibilidad por el debate mediático y político, aunque el político tampoco se está escuchando mucho porque, bueno, las voces políticas están un poco calladas, pero también está teniendo visibilidad por cómo se están organizando a través del colectivo de afganos y porque el colectivo de afganos está teniendo mucho apoyo por parte de colectivos belgas, como los jóvenes anticapitalistas, sindicatos e incluso la Liga de Derechos del Hombre.
Muy bien. ¿Y cómo es que empiezan poco a poco a ocupar edificios? ¿Cuáles son las características que está teniendo ahora este colectivo que nos comentas, que es de más gente cohesionada, como de 150 personas? ¿Cómo se ha desarrollado?
Pues os comentaba, sí. Sí, perdona, Carlos.
Sí, cuéntanos, por favor.
Pues os comentaba que el 25 de septiembre hubo una manifestación multitudinaria de los afganos que se saldó, creo que fueron... La verdad es que no recuerdo la cifra, pero fueron muchos detenidos. 16 de ellos todavía permanecían en centros de internamiento. Y a partir de entonces, esa visibilidad aumentó porque recibieron cada vez más apoyo de los estudiantes, de asociaciones que se han organizado en lo que se llama el colectivo de apoyo, pero que es un colectivo de colectivos. Y a partir de entonces también se han estado manifestando todas las semanas por lo menos dos veces. Se manifiestan debajo de las oficinas del primer ministro, Elodie Rupo, lo cual es una zona clave, vaya, que están haciendo mucho ruido, se les está viendo en todos los medios, y es por eso que ahora está creciendo el asunto de los afganos, el tema de los afganos, porque también está el debate político y el debate internacional sobre si Afganistán está en guerra, los afganos deberían tener derecho por sistema a ser refugiados políticos o no.
Y cuéntame un poco, ¿qué es esto de los centros de internamiento de extranjeros ahí en Bruselas? ¿Cómo es que funciona estos espacios?
Sí, perdona, es que estoy teniendo unos problemillas con Skype. Vale, ya está solucionado. Me decías que cómo funcionan los centros de internamiento de Bruselas.
Sí.
O en Bélgica. Bueno, pues mira, esto es muy complicado. Pero os lo voy a intentar explicar lo mejor que pueda, porque yo también me he encontrado con ello hace poco. Y bueno, me lo han estado explicando, he tenido suerte de encontrarme a gente que habla español en el colectivo de apoyo y que me están ayudando en este proceso. vamos a ver, no se sabe exactamente o no ha sabido decirme cuántos centros de internamiento existen, porque además hace poco se han unido dos en uno, como que está cambiando la cosa, ¿no? Antes creo que había seis, pero luego también hay centros regionales. No me lo han dicho exactamente, no lo encuentro en internet, todavía estoy investigando para saber cuántos hay. Porque luego hay una división entre los centros abiertos y los centros cerrados. Cuando una persona llega a Bélgica,
sí,
tiene derecho a solicitar una demanda de asilo. Esa demanda de asilo la tramita la Oficina de Extranjería. Bueno, pasa por varios trámites. El primer trámite corresponde a la Oficina de Extranjería, que es la que registra la solicitud y la que verifica si Bélgica es el Estado miembro responsable de su examen. Y aloja al inmigrante. Es la institución directamente dependiente del Ministerio de Interior y responsable de la residencia, de la estancia y también de la expulsión de los extranjeros. Entonces, ese primer trámite corresponde a la Oficina de Extranjería. Si la Oficina de Extranjería acepta esa demanda de asilo, pasa a la Comisión General de Refugiados y Apátridas. Antes de pasar a la Comisión General de Refugiados y Apátridas, que es la que examina la demanda, que también se denuncia, o los colectivos de apoyo al colectivo de afganos denuncia que la manera de examinar esa demanda pues es dudosa, porque son pruebas muy arbitrarias y muy difíciles, exámenes con preguntas que los afganos no tienen por qué saber la respuesta. Bueno, perdona, ya sí, he perdido el hilo.
Y perdona, si estos inmigrantes no reciben el permiso de asilo o la carta de asilo, no sé cómo se llame, ¿qué ocurre sí. con ellos en ese momento?
Sí. Antes de recibir la denegación, ellos están en centros abiertos.
Sí, o sea que pueden salir a cualquier sitio
de la
ciudad.
Pueden salir, entrar, tienen unos horarios, obviamente, pero sí pueden salir.
Bien.
Pueden estar allí hasta un año entero, porque el proceso es largo.
Muy
pero
bien.
Una vez que reciben la denegación por parte de la Comisión General de Refugiados y Apátridas, son expulsados a la calle. Entonces ahí es donde entra otra denuncia de los colectivos de apoyo, que dicen que es una presión por parte del gobierno echar a una persona a la calle sin recursos para que solicite la repatriación voluntaria. Es gente que no tiene derecho pues ni asistencia sanitaria, ni por supuesto no tiene permiso de trabajo, muchos se ven en la calle, no tienen dónde vivir. Y al final pues acaban solicitando una repatriación voluntaria, que se supone que al gobierno le cuesta menos dinero. Eso es lo que dicen que es la estrategia de la Secretaría de Asilo y de la Comisión de Interior.
Muy bien.
De todas formas, las decisiones de la Comisión General de Refugiados y Apátridas, esas denegaciones, se pueden recurrir. O sea, hay un tercer trámite que corresponde al Consejo Contencioso de los Extranjeros, que ya entra en el terreno de las apelaciones. Es el que tramita los recursos contra las decisiones tomadas por la Oficina de Extranjería primero y la Comisión General de Refugiados y Apátridas después. Ahora, ¿cuándo entra una persona en un centro de internamiento? Pues entra cuando le llega la orden de abandonar el país. ¿Y cuándo le llega esa orden? Pues no se sabe. No se sabe porque me explicaban que las órdenes, o sea, la recepción de esas órdenes es muy arbitraria. Algunos las reciben, otros no. La reciben seguro cuando son arrestadas. Es decir, si tú estás en la calle, no tienes papeles y te arrestan, pues probablemente acabes en un centro de internamiento. Pero luego, pues en cualquier momento puedes recibir una orden de abandonar el país, y en ese caso pues ya eres un candidato idóneo para engrosar la lista de los internos en centros cerrados.
Y nos explicabas que además de que todas estas personas sujetas a expulsión, existe el debate de trasfondo sobre si el gobierno considera que no hay guerra en Afganistán y por lo tanto los pueden repatriar, y ellos
sí.
Ellos luchan por quedarse, por tener los papeles, porque no quieren volver a Afganistán, porque sienten que su vida correría peligro.
Sí, hay un debate soterrado, porque los ministerios no se pronuncian al respecto. Hay dos ministerios directamente responsables de toda esta gestión administrativa, que es la Comisión de Interior, lo que se llama aquí Comisión de Interior, liderada por Joel Mirquet, que es la encargada directamente de l'Office des Étrangers, de la Oficina de Extranjería. Y luego está la Secretaría de Asilo, que sería, pues la verdad es que no sé cuál es la equivalencia española. Bueno, la Secretaría de Asilo es la directamente encargada de la Comisión General de Refugiados y Apátridas. Entonces, las dos ministras responsables de cada una de esas carteras pues son las que están recibiendo todas las críticas. Maggie de Bloch, en el caso de la Secretaría de Asilo, bueno, es la Secretaría de Asilo, y Joel Milquet, que es la Comisaria de Interior. Uno de los comisarios de la Comisaría de Interior decía, de la Comisión de Interior, decía hace poco, se llama Dick Van den Bulk, decía hace poco que la política migratoria en Bélgica funciona porque se examina el riesgo eventual, no, perdón, se examina el riesgo real y no el eventual que afrontan los individuos. Es decir, cuando la Comisión General de Refugiados y Apátridas tiene que decidir si esa persona debería ser refugiado, debería recibir la condición de refugiado político, lo que está examinando es si de verdad tiene una amenaza directa. Pero claro, dicen los colectivos de apoyo al colectivo de afganos, ¿cómo demuestras en papeles o cómo demuestras que estás bajo amenaza directa de un talibán si tú sabes que estás en peligro de muerte? Pero me decían, es bien difícil pedirle a un talibán que te mande un papel que te diga, estás bajo amenaza de muerte.
Laura, ¿me escuchas? Perdona. Este colectivo de 150 personas afganos, ¿también incluye mujeres? ¿Hay niños de por medio? ¿O cómo es? ¿Nos podrías hacer un poco de descripción sociológico de este tema? ¿Qué edades tienen? ¿O a qué se están dedicando actualmente? ¿Cómo sobrevive el movimiento?
Sí, si queréis os hablo un poco de lo que he visto hasta ahora. Yo he estado con ellos en los edificios que están ocupando. El colectivo de afganos soluciona el alojamiento como puede. El alojamiento de esta gente que no tiene casa, no tiene recursos, pues como puede. Hace poco, la verdad es que creo que en 3 semanas han estado en 5 sitios, no, en un mes han estado en 5 sitios distintos. Hace poco los echaron de un edificio, porque el edificio era privado. Era un edificio en Ixelles, un barrio céntrico de Bruselas, que ocuparon durante 2 semanas con el beneplácito de las autoridades, porque el alcalde pues se pronunció o se posicionó políticamente al respecto y dijo, o humanitariamente, como decían también, y dijo que no iba a echar a los afganos. Eran no sé cuántas familias, sé que sí que había 30 niños, y eran alrededor de 200 personas viviendo en un edificio pues con lo justo. Cuando yo estuve allí y les vi, pues me parecieron unas condiciones muy precarias, me sorprendió que esta gente pues tuviera la fuerza para salir todos los días a protestar, porque es como un campamento de protesta, pero cutre, ¿no? Porque están en un edificio abandonado, con lo mínimo, y aún así tenían duchas y tenían agua caliente. Les echaron de ese edificio y ahora están en otro, del que también se está hablando de un futuro desalojo, en otro barrio de Bruselas, en el que no tienen ni duchas. Entonces eso lo solucionan pues yendo a ducharse todos los viernes a casas de particulares que les ayudan, miembros de colectivos de apoyo, por ejemplo, porque hay muchísimos belgas implicados en esto. Cuando acudo a alguna de las reuniones del grupo político, que las suelen tener los lunes, me sorprende eso, que a lo mejor hay 2 o 3 afganos que tienen un papel importante en toda la lucha, sobre todo Samir, que es el líder del colectivo de afganos, pero todos los demás son belgas, y los hay de todas las edades y de todas las procedencias. Pueden venir, hay un cura de hecho, o pueden venir de los jóvenes capitalistas o de la juventud obrera cristiana, también hay.
Hablas de Samir, tengo por aquí apuntado, ¿no?, que este hombre afgano, ¿no?, consiguió el asilo gracias a estar 55 días en huelga de hambre, ¿no? En principio se lo habían
denegado. Eso me contó él, la verdad. No sé muy bien cómo lo conseguiría, si verdaderamente eso influyó de una manera determinante o no. Él me dijo que en 2008... que llegó a Bruselas en 2003 y que en 2008 consiguió los papeles finalmente por haber estado en huelga de hambre 55 días. Uh-huh. Creo que de todas formas las políticas migratorias han cambiado desde entonces. No creo que alguien que se pusiera en huelga de hambre lo tuviera fácil ahora. No sé si lo tenía entonces. No creo que haya sido nunca fácil.
Actualmente es el portavoz, ¿no?, de todas estas personas.
Sí, sí, es la cabeza pensante y el organizador, el representante del colectivo de afganos.
Y en todas estas protestas de las que hablabas, ¿no?, de todo este colectivo de personas afganas, Bueno, por los datos que nos has enviado, algunas veces ha habido como una dura represión con bastante gente detenida, ¿no? 170 personas detenidas, si no me equivoco, en un corte de tráfico.
Sí, sí, ha habido dos manifestaciones que se han saldado con detenciones masivas. La primera fue aquella de la que os hablaba antes, la del 25 de septiembre, que fue a raíz de aquella manifestación cuando el colectivo empezó a tener más visibilidad mediática. Y la segunda fue, lo tengo por aquí apuntado, ha habido tantas manifestaciones que ya ni me acuerdo, fue en octubre. Y creo que fue el 19 de octubre. Perdón, el 22 de octubre, sí.
Damos paso,
sí, perdona, que te he cortado.
Y un saludo a don Ricardo, que acaba de llegar. ¿Qué tal, don Ricardo? ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, aquí va escuchando atentamente, vaya. Que hemos venido aquí precipitadamente y al final, pues eso, ha tenido usted razón, Tony, he llegado tarde. Que, bueno, yo, vamos, te quería preguntar si después de estas detenciones, aunque ya, a ver, habéis estado un poco hablando de lo laberíntico que son los CIE allí, de hecho ya me ha comentado Tony que va a poner algún audio, o sea que no vamos a volver otra vez al CIE, pero sí te quería preguntar si a los detenidos se los han llevado al centro de internamiento o cuál es la situación.
Pues la situación ha sido distinta respecto a la primera manifestación que hubo en la que hubo detenciones y la segunda, ha sido muy distinta. En la primera sí que se quedaron en centros de internamiento, permanecían 16 todavía detenidos. Uh-huh. Sin embargo, en la segunda los liberaron todos a los 4 días. Uh-huh. Porque la explicación de las autoridades fue que los centros de internamiento estaban repletos, estaban a rebosar. No sé si sabéis que en Bélgica hay un problema en general con las cárceles y ahora parece que también con los centros de internamiento, y es que están hasta arriba, no cabe ni un preso más. Entonces no saben cómo solucionar la situación. Están promoviendo políticas de, por ejemplo, pues de dar la libertad condicional, de pulseras electrónicas. Además, esto está llevando, pues la saturación en las cárceles está llevando a huelgas de personal. Incluso la Unión Europea le está llamando la atención a Bélgica para decirle, oye, estás violando los derechos humanos con la situación que tienes en las cárceles. Hay un follón importante al respecto.
Por aquí también hubo este verano en los CETI, en los centros de estancia que son abiertos en Ceuta y Melilla. Bueno, en Melilla hubo huelga de los trabajadores, o sea que yo lo que veo, bueno, lo que al escucharte es que son situaciones que cambian lo que es el mecanismo legal, la burocracia cambia un poco así, pero que son bastante bastante similares, ¿no? Porque el ingreso es bastante arbitrario, la expulsión nunca se sabe por qué hoy sí que me internan y mañana no, por haber hecho la misma cosa y todas estas cosas, ¿no? Y te quería preguntar también si, no sé si habéis comentado esto porque me acabo de incorporar, yo leí también que hablabas de denuncias de expulsiones ilegales o por mecanismos no muy ortodoxos, ¿no? De acuerdo con el...
Pues es que he recibido tanta información al respecto que está todavía por contrastar, que es que no sé si me atrevo a decir todo lo que he oído. Los afganos... Bueno, esto surgió a raíz de una entrevista con Óscar Flores, que me hablaba de torturas en los centros cerrados. Cuando yo hablé con los afganos, pues me dijeron que había gente que estaba interna y que ya hablaban con ellos, los llamaban y hablaban de humillaciones, hablaban incluso de que se llevaban a gente, bueno, esto ya no lo sé, pero me decían que se llevaban a gente, los repatriaban para evitar conflictos, pues les daban algo, los sedaban y se los llevaban sedados en el avión. No lo sé, yo tuve una entrevista con Dominique Ernaud hace dos días, que es la responsable, bueno, es la portavoz de comunicación de la Oficina de Extranjería. La Oficina de Extranjería es directamente responsable de los centros cerrados. Por supuesto me dijo que no hay ningún problema, que ella también llevaría a cabo una investigación si conociera hechos semejantes, si hubiera abusos físicos y psicológicos. Luego también se decía que Afganistán no estaba dando, no estaba aceptando el retorno forzoso de los ciudadanos repatriados. No lo sé, tendría que hablar con una fuente directamente ligada a Afganistán, porque al fin y al cabo, si se están produciendo repatriaciones, se están produciendo con éxito. Esas personas no están regresando. Había también un debate respecto a los trámites que utilizan para enviar a esas personas, porque utilizan un documento que se llama el S-Pase, que sustituye al pasaporte. Lo emite la Unión Europea. Y entonces, bueno, Dominique Arnault me decía que obviamente funcionan y son perfectamente legales porque ningún país del tercer mundo ha devuelto a un ciudadano repatriado con ese S-Pase. Pero es un documento que expide la Unión Europea cuando el repatriado no tiene, o la persona a la que va a repatriar no tiene papeles. Entonces, para salvar ese obstáculo, pues se emite ese documento, que en realidad es un documento muy simple. Se rellenan unos datos básicos sobre el nombre de la persona, el apellido, el país de procedencia, el lugar de residencia si se conoce.
Si os parece, así lanzo una propuesta. Para darle también un poco de oxígeno no solo al programa, sino a Laura, ponemos uno de los cortes de los audios que nos has enviado, Laura, bueno, a los que hemos podido acceder en la página web, que luego al final estaría muy bien que reseñaras. Y bueno, durante un par de minutos, ¿no? Vamos a escuchar a Sari, bueno, Sari Koubo, ¿no? Es una entrevista.
Sari Koubo, sí.
Así, ¿nos dices quién es? Preséntanosla tú.
Pues Sari Koubo es directora y cofundadora de la Red de Analistas de Afganistán y es también profesora de Derecho Internacional en la UVV, que es una universidad de aquí, de Bruselas.
Pues dos minutitos, descansamos y continuamos. Vamos a escuchar este corte.
De los conflictos que han sufrido, porque ya han sido arrestados en dos ocasiones durante sus habituales protestas frente al gabinete de Elio Di Rupo en la Rue de la Lua. Laura Cano, buenos días, coméntanos un poco más.
Hola, buenos días, Irene. Pues ambas, Rodríguez y Koubo, nos hablaban de cosas distintas. Sari Koubo, profesora de Derecho Internacional de la UVV de Bruselas y codirectora y cofundadora de la Red de Analistas de Afganistán, nos atendía desde Kabul y nos daba una visión global de lo que allí sucede. Vamos a recordar lo que nos decía.
Hay en la esfera política belga un debate acerca de si Afganistán se encuentra en estado de guerra o no. La Comisión de Interior asegura que Afganistán ya no está en situación de guerra y justifica la política migratoria en que solo tiene en cuenta el riesgo real y no el eventual que afrontan los demandantes de asilo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Cuál es el riesgo real de los inmigrantes y cómo se diferencia y separa del riesgo eventual?
What is the real risk of migrants and how is it separated from the eventual risk?
First on the question of is there a war or not, there's active fighting.
Sobre la guerra o no, hay una lucha activa en muchas provincias afganas. Esto significa que el peligro que las personas enfrentan depende de la zona de la que proceden. Es un país con una cultura de la impunidad y muy poca obediencia a la ley. Los criminales pueden librarse fácilmente.
Por su parte, Ana Rodríguez, consejera municipal de Irsel, nos hablaba de la moción presentada por el ayuntamiento del municipio y aprobada por todos los partidos. Ana Rodríguez fue la instigadora de este proyecto que busca abrir el debate parlamentario para que los afganos en situación ilegal obtengan un permiso de residencia temporal.
Y pienso que Bélgica cada vez cierra más las puertas a todo tipo de migración y a nivel de la política de asilo no la aplica según la tendría que aplicar. Pero al mismo tiempo yo creo que si diferentes consejos comunales hoy en Bélgica tomaran posición sobre lo que está pasando con los afganos y sobre otras cosas que pasan sobre la cuestión de los inmigrantes y de las personas que hacen el pedido de asilo, quizás habría otra actitud en la política federal también. Bélgica se tiene que atener a las convenciones que hay a nivel internacional y normalmente no se puede expulsar a las personas que vienen de un país que está en guerra. Afganistán hoy está en guerra.
Bien, pues al final incidían, ¿no?, en que efectivamente Afganistán está en guerra, ¿no?, por mucho que lo cuestionaran, ¿no? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo vas?
Bien, de hecho esto que me habéis puesto me estaba haciendo cierta gracia porque ejemplifica un poco la diferencia de opiniones. Os lo voy a explicar. A ver, es que me lo había apuntado aquí todo porque me parecía que era un ejemplo bastante bueno. Hablaba con Sadi Kou al principio, ¿no?, y me le preguntaba pues cuál es la situación en Afganistán, si está en guerra o no. Y ella pues me decía que hay una lucha activa en Afganistán y también me decía que se tiene que entender que la gente se quiera ir, que no se sienta segura. Y luego salía Ana Rodríguez, que es una concejal de Itzel, que es el barrio donde estuvieron los afganos en aquella primera ocupación antes de esta, que no, bueno, no fue la primera ocupación, pero la ocupación antes de esta, que es un barrio bastante tolerante respecto a la situación de los sin papeles, a la hora de abrir edificios o permitirles quedarse. Y esta concejal pues fue la que hizo una moción que aprobó el ayuntamiento, aprobaron todos con unanimidad, todos los partidos aprobaron esta moción para llevar el debate al Parlamento sobre si se debería otorgar papeles a los ciudadanos afganos. Ellos consideran que sí. Entonces me decía Ana Rodríguez, se está repatriando a la gente a Kabul, cuando todos sabemos la situación que se vive ahora en Kabul, me decía en esa entrevista. Y luego, sin embargo, Dominique Arnold, de la Oficina de Extranjería, en su propia entrevista me decía, se está repatriando solo a zonas seguras, como Kabul. Y luego Dick Van den Bulk, que es el comisario de Interior, decía que la política migratoria funciona en Bélgica porque se examina el riesgo real y no el eventual, ¿no? Cada uno, o sea, te dicen lo mismo, pero cada uno desde su versión. Por eso buscamos la entrevista con Sadi Kou. ¿Cuál es la situación real en Afganistán? Porque están los políticos que dicen que es que es una vergüenza que se mande a la gente a Kabul, porque es que en Kabul ya sabemos todos cómo está la situación, es un país en guerra y la gente muere y están bajo amenaza constante. Y luego está la Oficina de Extranjería que te dice, bueno, que les estamos repatriando, pero cuidado, que solo les repatriamos a Kabul, que en Kabul la zona es segura. Y Sadi Kou pues nos decía, es un poco una figura neutral, pero también experta. Es experta porque pertenece a la Red de Analistas de Afganistán y es profesora de Derecho Internacional, entonces tiene una visión académica y de investigadora, pero también en el terreno, porque de hecho esa entrevista nos la concedía desde Kabul. Y nos decía que sí, que la situación es difícil, pero que no todos los que salen de Afganistán lo hacen por una amenaza directa. Eso nos decía Sadi Kou.
Vamos a ver, yo creo que sin estar en Afganistán, ¿no?, solamente con, y fíjate que los telediarios o los informativos televisivos son los que menos información dan, ¿no?, para hacerte una idea concreta, y todos sabemos que vierten noticias que duran, pues eso, 20, 30 segundos, un minuto, ¿no? Pero, joder, es que noticias de aviones no tripulados de la OTAN que lanzan misiles y que mueren mujeres y niños y qué tal, las tenemos todos los días, ¿no? Y ataques de los talibán, incluso que llegan a bases de la OTAN, las recibimos todos los días. O sea, que a mí me parece pues surrealista, ¿no? Y solo una manera, solo es como un medio para justificar las expulsiones el decir que se les deporta a zonas seguras, pero incluso el hecho de decir que no todos los afganos que llegan aquí, o a Bélgica, llegan por amenazas directas, bueno, es que, quiero decir, que te estalle una bomba en un mercado no es una amenaza directa, pero está ahí, o que te caiga un misil lanzado por un avión no tripulado, pues no es una amenaza directa, no te han puesto una navaja en el cuello, pero está ahí, ¿no?
No sé, claro, ese es uno de los debates, común, qué, ¿no?, es el riesgo real y qué es el riesgo eventual del que hablaba el comisario de Interior. Los afganos, de todas formas, no me hablan de la OTAN, me hablan todos de los talibanes. Todos tienen miedo de los talibanes. Hay un grupo de la minoría Sikh que es quizá un poco la más problemática, porque son, no sé si conocéis la minoría Sikh, son estos que llevan el turbante, que no se cortan el pelo, llevan la barba larga.
Sí, sí.
Pues hay un grupo de ellos en el colectivo. Y bueno, hablaba con uno de ellos y me decía que los talibanes asesinaron a su padre y que es una práctica habitual que se produzcan secuestros y que pidan rescates astronómicos a las familias. Si no perteneces, claro, te tienes que convertir, y ello, para ellos es muy difícil esconderse porque su propia religión les impone una apariencia.
Claro, no, yo te comentaba esto porque o hay una visión del asilo estrecha, que es la que están aplicando ahora, que es que tú demuestres que hay una amenaza directa, o una visión del asilo amplia, que es que simplemente está en guerra. O sea, me da igual de dónde caigan las bombas, ¿no? Pero el país está
en guerra. El caso es que la visión del asilo está estipulada en la Convención de Ginebra de 1954.
Sí. Pero vaya, que es un país en guerra, ¿no? Yo creo que eso no tiene...
Y luego también está la reflexión de, por ejemplo, cambiando de territorio, pensando en México, donde no vivimos una guerra de alta intensidad, pero ahí hay 60 millones de pobres que huyen de la pobreza extrema. Entonces, en ese sentido, si existe una declaración de los derechos humanos en el cual el derecho a migrar está considerado como parte de las personas y ratificado por países como el Estado español, incluso Bruselas, pues todos estos que sí que no debates, que en mi opinión son marear la perdiz, vamos. Además, es que hace una semana salió la noticia de que drones americanos volaban por Afganistán, le habían matado gente en Afganistán. Entonces yo no veo de dónde hay algo pacífico ahí en Afganistán, pero bueno, lo que sí que veo es una guerra en los países más desarrollados contra los migrantes pobres, y eso lo vemos aquí en Valencia y lo vemos en Bruselas. Y en este sentido también creo que es interesante para gente colectivos que apoyan las resistencias de los migrantes el darnos cuenta que este tipo de resistencias se están dando en toda Europa y ya llevan varios años que ocurren. Hay un libro que yo creo que ha sido el que mejor ha documentado, por lo menos aquí en el Estado español, que se llama La lucha de los sin papeles y la extensión de la ciudadanía, de Liliana Suárez, en el cual se han documentado y expresado diferentes resistencias, tanto en Estados Unidos como en diferentes países de Europa y el Estado español. Y los migrantes mismos son los que han marcado el camino de resistencia y de lucha. Son ellos mismos los que han marcado la manera de obtener los papeles y reivindicar su dignidad. Y el camino que han demostrado que ha sido el más efectivo ha sido siempre los encierros y la ocupación de espacios públicos, y además atraer la opinión de la sociedad civil, de la sociedad nativa. En ese sentido, yo creo que la acción que hace este hombre, Sair, me parece que es el portavoz, y el colectivo, al acercarse a otros colectivos en Bruselas, me parece que van por el camino correcto. Ha habido también muchísimas intentos de obtener los papeles que no se han logrado y que todos acaban siendo deportados, pero el camino está ahí marcado y lo conocemos ya. Entonces toca ahora a nosotros pues difundir, apoyar, estar lo más cerca posible, y lo que sí, estar consciente que es una guerra contra los migrantes en general, y que los argumentos sobre que si Afganistán en guerra o no está en guerra es un debate vacío desde nuestro punto de vista.
Sí, porque al fin y al cabo, si me permitís que vuelva a sacar los criterios de la Convención de Ginebra, la Convención de Ginebra, firmada por todos los Estados miembros, dice que aquella persona que tenga un miedo fundado a ser perseguida por razones de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a una minoría, incapaz de regresar por ello a su país, debería poder acogerse al estatuto de refugiado.
Laura, perdona, ¿cuál es la cobertura que están haciendo los medios de comunicación? Cuéntanos un poco. He oído que tu radio es una radio curiosa, interesante. ¿Nos podrías contar un poco sobre tu radio y sobre los medios informativos en general ahí en Bruselas?
Pues los medios informativos supongo que se dividen un poco de igual manera que se divide el país. No sé si estáis familiarizados con Bélgica y cómo está dividido en regiones, comunidades. Es difícil, a mí me está costando bastante. Yo creo que ya lo tengo más o menos, pero están los medios flamencos y luego están los medios francófonos. Los medios flamencos pues en flamenco y los medios francófonos en francés. Y supongo que habrá medios en alemán también, de la comunidad germanófona. Yo solo leo los medios francófonos. Y hombre, ¿qué cobertura están haciendo? Pues una cobertura, no sé si decir justa, no justa en el sentido de que sea justa, sino justita, no suficiente. lo que se lee es lo que pasa, si hay manifestaciones, si no hay manifestaciones, si ha habido detenciones. No hay un seguimiento de fondo, no. Yo no encuentro en los medios la información con la que me estoy haciendo. Y luego la única agencia de prensa es la agencia belga, es la única, y sí que les he visto en las manifestaciones, a la chica que trabaja para ellos. Es otra historia. En Bélgica hay como menos recursos, no porque no los haya, sino porque no se ponen, no sé, no sabría decirlo. Pero siempre veo a la misma chica de la agencia belga, que es la única agencia de prensa. Siempre veo a las mismas personas en las manifestaciones. Tal vez es que se cubran otro tipo de cosas y esto no tenga tanto interés. No lo sé. Y yo en los medios que leo habitualmente, los francófonos, ya os digo, solo se sigue pues la actualidad diaria. Si ha habido manifestación, si no ha habido manifestación.
Laura, si quieres... Y Kerenevi, ¿no? Para ir cerrando, podríamos ir casi a lo más necesario, o no sé cómo llamarlo, de para estas 150 personas ahora mismo, ¿cómo están? ¿Están sin casa? ¿Cómo han acabado? ¿Cuál es su situación actual?
Pues ahora mismo esas cerca de 200 personas están en otro edificio. Un edificio en Botanique, que es otro barrio de aquí, de Bruselas, pero están esperando el desalojo porque ya hay una orden judicial en marcha y, bueno, la idea es abandonar antes de que se produzca un desalojo policial para evitar otro trauma. Era lo que querían haber hecho en la anterior ocupación, pero al final los desalojaron a la fuerza. Llegó la policía, que fue justo antes de aquella segunda manifestación que se resolvió con la detención de 170 personas. En esta ocasión quieren evitar eso, están en un edificio que es peor que el anterior, pero bueno, les aloja por ahora, pero saben que se van a tener que ir. Y están manejando otras posibilidades, pero no, siempre con mucho secreto, mucho hermetismo. No, a mí, por ejemplo, no me lo dicen por teléfono qué posibilidades están manejando. No sé si es porque temen que las autoridades les pinchen, no se habla de las ubicaciones. Y cuando no tienen cuando los desalojan de manera imprevista, pues las familias suelen hacerse cargo de ellos, las familias que pertenecen a colectivos de apoyo. Hay una red de apoyo más allá de los propios colectivos y de las propias reuniones políticas, de los propios activistas, ¿no? Están también las familias de las personas que se encargan de la logística, hay personas que se encargan de la atención sanitaria. Uno de mis contactos, por ejemplo, allí dentro, uno de los afganos, tenía problemas de corazón y necesitaba ver a un especialista, a lo cual, por supuesto, no tiene ningún derecho oficial. Pero hay personas dentro del colectivo de afganos o del colectivo de apoyo al colectivo de afganos que se encargan de encontrar especialistas si alguien necesita acudir, necesita una cita. Entonces hay como mucho apoyo y si en algún momento se vieran en la calle, pues por algunos días sí que podrían tener... Siempre es así, siempre es un salto de mata. Podrían tener alojamiento con familias. Pero la idea es que, como son tantos, es encontrar un edificio más o menos habitable.
Si quieres, si te parece, para ya terminar del todo, aunque vamos a seguir con tu contacto y a la mínima que lo solicites, volverás a participar en este programa, y a la mínima que veamos que ocurre algo que pensamos que es interesante, que haya que denunciar o que haya que festejar en Bruselas, pues contactaremos contigo. Para acabar introduciéndonos un poco otra vez en el tema de los centros de internamiento, allí en Bélgica le llaman centros cerrados, ¿no? Creo.
Sí.
¿Nos podías contar un poco, ¿no?, sobre la persona de Óscar Flores, ¿no?, al comité al que pertenece? Y bueno, creo que están últimamente tramitando, ¿no?, una serie de denuncias, ¿no?, que ha habido desde el centro cerrado allí en Bélgica. Y no sé si estoy equivocado, que si le preguntaste a la responsable de comunicación de la Oficina de Extranjería sobre esto. Bueno, no sé si es una exposición demasiado larga para que al final nos despidas.
¿Sobre qué me preguntas si le pregunté a Dominique Arnault?
No sé si después de hablar tú con Óscar Flores y él contarte que se estaban que últimamente se habían se habían tramitado unas denuncias, ¿no?, por malos tratos y así dentro del centro cerrado. No sé si tú le preguntaste a la responsable de comunicación de la oficina de extranjería, ¿no?, porque llegaste a entrevistarte con ella, ¿no?, sobre este tema en concreto.
Que además fue una sorpresa no que me la concedieran, porque yo hasta esta entrevista que me concedió hace 2 días y solo había hablado con gente que denuncia las políticas migratorias, denuncia a la secretaria de asilo, denuncia a la oficina de extranjería, no tenía más que esa versión, no sé si negativa, bueno, un lado de la versión, ¿no? Entonces quería hablar con las autoridades sobre esto, que alguien me dijera, oye, pues no, o sí, yo qué sé, quería hablar con el otro lado, quería acceder al otro lado. Y Óscar Flores fue uno de los primeros a los que entrevisté. Él es chileno y es el portavoz del CRER. El CRER es el comité, bueno, en las siglas en francés es Coordination contre les rafles, les expulsions et pour la regularisation. Pues es un colectivo que se creó en 2003 para luchar contra las repatriaciones y que está teniendo muchísima presencia en la causa afgana. De hecho, Oscar y Samir están ahí hombro con hombro, siempre los veo juntos en las reuniones políticas y es uno de los que mueve las manifestaciones, de los que dirige a los afganos y dice, pues ahora nos vamos a manifestar aquí, ahora nos vamos a las oficinas de Diodirupo, está ahí en la organización política, como la llaman ellos. Le entrevisté una primera vez y en esa entrevista salió el asunto de las torturas, él utilizó la palabra torturas en los centros cerrados. Y cuando yo quise hablar con Maggie de Bloch es la secretaria de asilo, pues mandé lo típico, ¿no? Mandas un correo y a la oficina de Maggie de Bloch, porque aquí es muy fácil encontrar las direcciones. Lo difícil es que te acepten una entrevista, ¿no? Siempre te manda el asistente pues la típica respuesta oficial de lo siento, pero la señora ministra está muy ocupada, y es lo que recibí. Además, con mi francés precario, pues no tenía yo mucha esperanza de que me la concedieran. Entonces lo que hice fue contestarles y les dije, bueno, la verdad es que les dije que se estaba diciendo en mi radio estas cosas, ¿no? Y les cité pues las denuncias de supuestas torturas en centros cerrados y violaciones de derecho internacional en repatriaciones forzosas, que violarían el derecho internacional y que suponía que Maggie de Bloch querría desmentir o hacer una aclaración al respecto, porque estábamos haciendo un seguimiento y todas las semanas salían este tipo de acusaciones, no solo por parte de colectivos, sino también de esferas políticas. Al fin y al cabo, habíamos entrevistado a Ana Rodríguez, que era concejal de Itzel, y también decía que Bélgica pues no lo estaba haciendo bien e insinuaba ciertas violaciones. Entonces me contestaron y me pasaron el contacto directo de Dominique Ernaux, me pasaron su móvil directamente, y fue así como hablé con ella. Y yo espero que a partir de ahora pues pueda seguir teniendo más contactos dentro de más entrevistas y que me sigan aclarando cosas dentro también de la esfera política y del otro lado, porque hasta ahora he estado solo en uno y quiero recibir todas las versiones.
Bueno, tuviste suerte, ¿eh? Porque aquí aquí dices eso y enseguida dicen, bueno, pues tú perteneces a un medio radical antisistema y ni te voy a atender. O sea que todavía tuviste suerte.
No, la verdad es que sí, aquí todavía te contestan el teléfono, te reciben, incluso te conceden entrevistas, y yo le agradezco mucho a la señora Ernaux que me la concediera y que se esforzara en entenderme, porque desde luego mi acento era tremendo. Está la entrevista colgada y mira, a mí me da un poco de vergüenza que la escuchen los francófonos, pero se esforzó, Dominique Ernaux se esforzó en entenderme y en contestarme. Cuando no entendía una pregunta, pues incluso me pedía perdón, me decía, disculpa, no he entendido, ¿me puedes repetir? Y eso pues no estoy acostumbrada en España a que me atiendan así, y al fin y al cabo me atendieron.
Pues vamos con el Laura, ¿no?
Lo dejamos ahí, Laura, si te parece.
Claro, muchas gracias.
Te despedimos y escuchamos este audio, son 6 minutos que hemos cortado y pegado de una entrevista más larga que hiciste con Óscar Flores.
Con Óscar Flores, sí.
Un abrazo y hasta la próxima, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Laura continúa con ese trabajo tan bueno que para nosotros es, vamos, esperanza, ¿no? Nos encanta lo que has hecho, nos encanta lo que has comentado aquí y un abrazo muy fuerte a los compas afganos que están por allá y a sus familias, que ojalá que las cosas les pinten mejor pronto.
Pues muchas gracias y se lo transmitiré, porque de hecho creo que voy a verles mañana.
Vale, chao.
Óscar Flores, como representante del CRER, Coordinación contra la RAF, les expulsión y por la regularización, ha tenido la oportunidad de hablar con Dominique Arnoul, que es la responsable de comunicación de la Oficina de Extranjería. Pero, ¿de qué has hablado, Óscar, con Dominique, cuando has hablado con ella?
Hemos hablado de las expulsiones, de la regularización de los sin papeles, del trabajo que la Oficina de Extranjería realiza en su cotidiano, que es un trabajo de represivo, digamos, de control, detención y expulsión de la gente indocumentada, de la gente que está por un problema administrativo. Hay que señalar que los inmigrantes que vienen aquí y que se encuentran en un cierto momento sin un título de estadía para poder vivir legalmente en el territorio, es considerado como un crimen. Y a partir de ahí los pueden detener, expulsar, encerrar y tratarlos verdaderamente como si fueran unos delincuentes, siendo que es un simple problema administrativo de documentos. Estos son los temas que a mí me ha tocado hablar con esta señora, que es la vocera de la Oficina de Extranjería, que es la administración que se ocupa de la gestión de los centros cerrados, las detenciones y las expulsiones.
¿Y cuál ha sido el resultado de esas conversaciones?
Ella como vocera defiende su posición, dice que ellos cumplen la ley, que la ley estipula de que las personas que no tienen sus documentos al día tienen que ser detenidas, tienen que ser encerradas. Y bueno, es normal que ella lo defienda porque es su trabajo, a ella le pagan para hacer eso.
En la última entrevista nos hablaste de malos tratos en los centros.
Claro, los testimonios son muchos. Hubieron condenas de la Corte Europea de Derechos Humanos a Bélgica por un tratamiento inhumano y degradante. Son asimilados a tortura. Tiene que partir del principio de que los centros cerrados en Bélgica tienen un trato penitenciario, digamos. La gente que encierran ahí entra dentro de un sistema penitenciario con digamos, edificios que están construidos como si fueran prisiones, con barrotes en las ventanas, vidrios de seguridad que no puedes ni abrir ni quebrar. Cuando ves esos lugares, no puedes pensar más en otra cosa que en una prisión. El objetivo, digamos, de los centros cerrados es de poder expulsar. Los centros cerrados están ahí y el personal que trabaja ahí, desde el asistente social hasta el guardia, tienen como misión convencerte de irte, y convencerte por las buenas o por las malas, o sea, ya sean golpes, ya sean castigos en los centros cerrados. Si tú no cumples con la ley o no respetas las reglas, digamos, internas del centro cerrado, te pueden atar, te pueden encerrar en unos calabozos, porque tienen calabozos dentro de los centros cerrados también, para castigar a la gente que no obedece, para poder, digamos, ponerse en un estado pasivo, en un estado en el cual ya no puedas resistir o poner alguna resistencia.
¿Ya ha habido denuncias por parte de alguno de ellos? ¿Han constatado estos malos tratos? ¿Presuntos malos tratos?
Claro, han habido muchas denuncias. Los centros cerrados existen ya hace 20 años en Bélgica, y en estos 20 años han habido cantidad de acciones que se han hecho contra los centros cerrados. Hubo un tribunal de opinión que se organizó hace algunos años atrás con magistrados, abogados, que fue organizado por estas organizaciones nacionales e internacionales, que denunció y condenó. Este tribunal de opinión condenó a Bélgica por los malos tratos y, como te digo, estos tratos inhumanos y degradantes.
¿Y quién entra en un centro cerrado como interno? ¿Se llega tras la detención o cuáles son los criterios para designar a un interno?
Hay varias personas, varias categorías de personas. Pueden ser los que detienen en el aeropuerto porque ponen en duda sus documentos y mientras verifican los llevan a estos centros cerrados. Pueden ser las personas que han hecho una demanda de regularización o de asilo y que los van a detener y los van a poner ahí mientras la demanda tenga alguna respuesta. Pueden ser los sin papeles, los que ya les negaron y que no se fueron por sus propios medios y que van a ser detenidos en la calle o en un trabajo, ¿no?, o en su casa. La policía, en muchos de los casos, como esas personas hicieron unas demandas y declararon sus direcciones, entonces los van a buscar a las casas.
¿Está regulado el tiempo de permanencia en un centro cerrado?
Ellos dicen que el tiempo es variable de dos meses, dos meses y medio. O sea, si tú estás encerrado durante dos meses y medio, te tendrían que liberar. Si no te pueden expulsar, te tendrían que liberar. Hay muchos que liberan con una orden de expulsión de abandono del país de los cinco días. O sea, te dicen ya, usted se puede ir de aquí, pero tiene cinco días para abandonar el país por sus propios medios. Mucha gente no se va, por supuesto, se quedan ahí en la clandestinidad y tratando de sobrevivir. Pero en muchos otros casos, este tiempo de dos meses y medio vuelve al punto cero, luego de una expulsión, una tentativa de expulsión abortada. Por ejemplo, te pongo el caso de una persona que siguió un mes y medio encerrado y que van a tratar de expulsar. Si esta persona no puede ser expulsada, la van a traer de vuelta al centro cerrado y ahí van a empezar de nuevo a contar a partir de cero. O sea que el mes y medio que estuvo encerrado ya no cuenta y vamos a empezar a contar de nuevo los dos meses y medio. Hay gente que hemos visto que ha estado cerrado más de un año porque no han podido expulsarlo y con este sistema la Oficina de Extranjería respeta esta norma de los dos meses y medio, pero jugando con este tipo de cosas.
Nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número. Los nadies, los nadies, los nadies. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que caiga del cielo la buena suerte. La buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Quién dio bendita que en el cielo la buena suerte? Por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba.
Bien, pues seguís en Radio Malva, en el 104.9, y esto que está sonando es Voces Meridianas. Y seguimos con el tema de los CIE, de los Centros de Internamiento para Extranjeros, pero esta vez volvemos al territorio español, a donde habitamos. Y vamos a poner pues a alguien que nos cuenta su situación que vivió en el centro de internamiento para extranjeros de aquí, de Valencia, en el de Zapadores. Es un audio de unos 4 o 5 minutillos de una persona que ya no está en el CIE y que nos cuenta su situación, que nos cuenta lo que vivió cuando estuvo ahí dentro.
Sí, buenos días a todos. Soy inmigrante, soy de Camerún. Sobre lo que pasa en CIF, sí, en Salvadores, sí, hay muchas quejas dentro de los inmigrantes, porque los agentes que nos vigilan no están competentes con nosotros, porque nos tratan muy mal. Primero, las condiciones no están a gusto, porque un CIE de, no sé, 80 personas, ninguna habitación no tiene baño, para hacer baño. Entonces estamos 6 personas en un cuarto para dormir y no podemos hacer baño. Si uno tiene ganas de hacer baño, lo demás está ahí, coge el cubo de basura y tiene que hacer baño ahí y lo demás mirando. Creo que no es justo por un país que defiende los derechos humanos. Y encima hacemos pis de donde lavamos la cara. Eso es muy mal. Y otra cosa, ahora el sistema ha cambiado, porque cuando un juez da una expulsión a un inmigrante, él tiene 24 horas para hacer un recurso. Ellos esconden los papeles y te viene a integrar los papeles muy tarde para no poder hacer un recurso. Ellos reciben el papel que sea a las 12 y te lo integra a las 5 de la tarde. Entonces te queda muy poco hora para hacer un recurso. Si el CIE tiene que seguir, como depende del gobierno, necesitaré una oficina de asistencia social que pueda entender a los inmigrantes. Una oficina allí que puede saber que tal ha entrado a tal día, su posición es a tal posición, para poder ayudarle por derecho. Creo que cada uno merece un derecho de vivir a un país de derecho humano. Y aparte de esto, la comida es muy mal, porque no comemos casi nada. Comemos 5 a 6 veces el arroz en una semana. Muy mal alimentado. La comida no tiene ningún gusto. Y aparte de eso, siempre cuando la gente viene a manifestar cada fin del último martes del mes, nosotros nos presiona mucho. Después, cuando la gente se va de fuera protestando que sí tiene que cerrar,
Lola para los
ellos se meten contra nosotros. Si estamos llamando, si se nos dice de dejar el teléfono, porque tienen video que no sé, son contra nosotros. Y otra cosa es que si tú estás enfermo por la noche, no hace caso para llevarte al hospital. Hasta que ve que tú no puedes más, no te llevan al hospital. Mi caso, me llevaron al hospital 2 veces porque estuve muy mal, tenía hemorroides que me molestaba, pero tenía que persistir. Lo llamo la primera vez, me promete que dentro de 10 minutos, 15 minutos viene el coche, no hace nada, tiene que respetar a toda la gente tocando la puerta, y viene, y cuando te lleva al hospital, una persona enfermo, no sé cómo una persona enfermo puede escaparse. Me pone la esposa detrás de la espalda, y creo que eso no son derechos humanos. Tienen que tratar a la gente con un poco más humano, Y eso es muy mal para decir. Muchísimas gracias.
Dentro de estos muros hay una cárcel. Una cárcel que el sistema se niega a llamar cárcel, pero que funciona como tal, mediante palizas, tortura, humillaciones, aislamiento forzado, bajo el continuo control policial y la deportación continua de las presas a sus supuestos países de origen. Detrás de estos muros se despliega una de las herramientas más asquerosas de este Estado y de la Europa entera, para la defensa de los privilegios de pocos y la opresión de muchas. Estos muros simbolizan una frontera invisible, interna y muy eficaz, que divide quien tiene papeles de quien no los tiene, quien es ciudadano de primera categoría o quien no lo es. Eso que tenemos enfrente es un CIE, un centro de internamiento de extranjeros, una de las estructuras fundamentales de la maquinaria de expulsión y el resultado de las políticas racistas y autoritarias de lo que llamamos el sueño europeo.
Un día come otro entre centro y periferia, en un barrio olvidado o cruzando una frontera, mientras hay alguien que acumula mucha riqueza, olvidándose que afuera se produce pobreza.
En el primer mundo inmundo y su orden nauseabundo, la política racista continúa su rumbo. Se cierra sus fronteras y muchos mueren en pateras. La vida del inmigrante se convierte en odisea. Fortaleza yankee al igual que la europea. Cuántas vidas ha cegado en esas crueles barreras. El desierto y medio muerto, caminando sin aliento, intentando arribar al sueño de un mejor puerto. De poder prosperar, de la miseria escapar, volver a empezar, una nueva oportunidad, un trabajo, un hogar, buscar tu lugar. Pero su ley de extranjería lo intentará frenar. Tus sueños, tus anhelos, pisos en el suelo. Si te casas la migra, se te acaba el vuelo. Si logras pasar, te convertís en ilegal. Mano de obra barata, la que poder utilizar. Esa es la realidad a la que te debes enfrentar. El sueño americano, pesadilla nada más. País racista, nación de mierda que persigue al inmigrante mientras invaden con sus guerras. Para el capitalismo no existen las fronteras, se las saltan enteras. Mientras tú cumples condena por haber nacido fuera y ser de la clase obrera, tu vida no vale nada y te quedas fuera. En la Unión Europea la cosa está fea, la gran fortaleza fortalece sus fronteras. Libre circulación para bienes y capitales, pero ciertas personas no, y las llaman ilegales. Los que vienen de países que han sido saqueados, que el confort del primer mundo les ha costado caro. Los que vienen de países que Europa ha colonizado, y derrochando hipocresía deniegan los visados. Matando la esperanza, marcados por la lanza, por haber nacido en el lado malo de la balanza. Cuántas vidas perdidas, fronteras asesinas, cuántas historias rotas en esta cruel dicotomía. Somos personas o somos mercancías, somos seres humanos buscando una mejor vida, caminando cuesta arriba, aunque sus leyes nos persigan, eludiendo las trampas de quien niega la salida. Adentro más de lo mismo si es que pasa su frontera. Muchos viven en madrigueras que llaman pisos pateras. Sin trabajo no hay papeles, sin papeles no hay trabajo. Por eso si tienes uno será currando a destajo. No hay atajo, estás debajo de sus leyes de mercado. O lo aceptas o te jodes y te quedas marginado. Esto no es el Edén, te tienen de rehén. Por ser ilegal te mantiene atado a él. ¿Cuántos inmigrantes mueren? ¿Cuántos sin papeles? Caídos del andamio de algunos de sus bienes. ¿Y cuántas mujeres? Esclavas en burdeles, en condiciones crueles, que aceptan o se mueren. Pero aquí no pasa nada, Europa es civilizada, pero se huele el olor, aunque escondan sus cagadas. Centros de internamiento, inmigrantes, prisioneros, esa es su democracia, persecución, encierro. Expulsión, deportación o la cruel marginación, son la elección que imponen los gobiernos. Pero siempre quedan huecos y haremos más agujeros, aunque se llene su fortaleza, la tumbaremos. Te quedas donde quieras y yo me quedo donde quiero. Abajo los centros de internamiento. Te quedas donde quieras y yo me quedo donde quiero. Combatiendo el racismo de un sistema perverso. Te quedas donde quieras, yo me quedo donde quiero. Deshaciendo las fronteras impuestas por su dinero. Te quedas donde quieras, yo me quedo donde quiero. Guerra de clases y hermandad entre los pueblos.
Muy bien, pues os volvemos a recordar que estáis escuchando Radio Malva y esto que suena es Voces Meridianas, que ya está a punto de cerrar. Bueno, ya cerramos. Hasta la semana que viene, que no sabemos, que a lo mejor descansamos, fíjate tú. Bueno, cerramos, ¿no, compás? Que, no sé, muy interesante, ¿no?, la entrevista con Laura.
Sí, nada, yo muy contento de haber escuchado a Laura Cano. Estaría bien darle seguimiento a la lucha de los compañeros afganos por allá. Y nada, un saludo a todo mundo que nos esté escuchando y que tenga buenas noches.
Bueno, pues vamos a cerrar. Hoy se cumplen exactamente, vamos a ver si las cuentas no me fallan, 38 años de los acuerdos tripartitos de Madrid. Es decir, acuerdos que se firmaron entre España, Mauritania y Marruecos, en los que se abandonó a su suerte al pueblo saharaui, ¿no? Y de esos polvos tenemos esos lodos. Marruecos y Mauritania invadieron, al final Mauritania se retiró y Marruecos pues sigue ocupando el territorio. Y en fin, mientras los grandes medios de comunicación pues no paran de recordarnos que hoy es el Día Mundial contra la Diabetes, pues nosotros preferimos recordar que hoy es el día de los acuerdos vergonzosos en los que el gobierno español de la época vendió al pueblo saharaui.
Don Ricardo, que está en todo. Está en todo, menos mal. Y nada, nos vamos con la voz del pueblo saharaui. Bueno, una de las voces, la gran dama. Marien Hassan, clamando desde el desierto, pero aquí nos hemos hecho eco. Hasta la semana que viene. Salud.
Salud.